Son las 8, las 7 en Canarias.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Gómez. Actualmente estoy estudiando Derecho y un máster en Abogacía Internacional, en ISDE, en Madrid. Al ser de fuera de Madrid, estoy residiendo en un colegio mayor. Ahora mismo yo no estoy confinado, pero sí que es cierto que con este tema se está generando mucha incertidumbre. Pero si hay algo claro, es que es una hora maravillosa para escuchar la radio. ¿Qué digo? Yo diría la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. ¡Bienvenidos!
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Qué gran abogado vas a ser, ¿eh? Qué buen gusto tienes y qué gran abogado vas a ser, amigo. Cuídate. En fin, no sé tu caso concreto. No sé si eres uno de esos pequeños empresarios en quiebra, si eres una parada en ERTE, un joven de esta generación con tan mala suerte o una sanitaria agotada. Seas quien seas, de lo que estoy convencido es de una cosa. No entiendes nada. Mira, he hecho un rápido repaso por los titulares de los principales periódicos nacionales durante el día. Mira, escucha el resumen del caos. ABC. Madrid vuelve a las áreas de salud y se autoimpone un toque de queda nocturno en la actividad social y económica. El objetivo del gobierno regional es acabar con las fiestas privadas y reuniones sociales y dañar lo menos posible al sector empresarial. Recomienda no salir de casa a partir de la medianoche, pero no puede obligar por el marco jurídico. El Mundo. Alerta laboral. Avalancha de nuevos ERTE y despidos desde el lunes. Las nuevas medidas de choque contra la epidemia van a disparar la demanda de ERTEs y también de despidos desde la próxima semana. El País. Andalucía, Valencia y Castilla y León se adelantan a Sanidad y piden aplicar toques de queda. Aquí hay que añadir a Asturias, Melilla y Cataluña en un rato. Gobierno y autonomías buscan fórmulas jurídicas para limitar movimientos de noche. El Consejo Interterritorial aprobó un semáforo de riesgo para imponer restricciones. La Razón. Los expertos advierten. El toque de queda es insuficiente. La Vanguardia. El toque de queda se aplaza por los recelos de Cataluña, Madrid y Euskadi. Dice La Vanguardia, el gobierno busca otra vía legal distinta al estado de alarma para restringir la movilidad nocturna. Solo madrileños y vascos no apoyaron el plan de alertas de Illa, que incluye cerrar bares a las 23 horas. Y el periódico. Cataluña se plantea reabrir bares y restaurantes si entra en vigor el toque de queda. La patronal lo vería positivo siempre y cuando fuera hasta medianoche e incluyera locales de ocio. Este es el carajal. Y ahí van las conclusiones. 1. Es imposible aclararse. Granada, Aranda, Ponferrada, Navarra, Comunidad Valenciana, Almendralejo, Vallecas. Para un lado y para el otro lo de Vallecas, ¿eh? Santiago, o Salamanca, Ibiza, el barrio de Tetuán, que es Infanta Mercedes, o la calle Villamil, Huesca, Zaragoza, Teruel, Asturias, Barcelona, Melilla. Cada uno de estas comunidades, ciudades, pueblos o barrios, de su padre y de su madre, sin saber si el juez de turno le va a tumbar lo que sea. 2. ¿Quién es el guapo que contrata o planifica a alguien? Solo hay una cosa peor que la incertidumbre, y es la ruina. Cada semana que pasa en medio de este desastre, las quiebras se multiplican y parece que les importa una higa. 3. No se ha legislado nada en todo este año, ni antes del confinamiento, ni durante, ni después. Y así seguimos, perdiendo el tiempo desesperadamente. 4. Parecemos el ejército de Pancho Villa. Y 5. Nadie se da cuenta de que el virus no entiende de fronteras, ni de estatutos de autonomía o de competencias transferidas. Ah, y mi postdata. El problema son los socios, porque seguimos sin contar con los jueces para reformar el Poder Judicial, sin los maestros para la ley de educación, sin los economistas para la hecatombe y sin los científicos contra la pandemia. Eso sí, hacemos todo de la manita de Esquerra, Batasuna, el PNV, Convergencia o como se llamen ahora, y ya hasta con la CUP. Mira, yo estoy convencido de que entre Isabel Díaz Ayuso y García Page no habría diferencias de gestión. O entre Lambán y Fernández Mañeco. O entre Fernández Vara y Juanma Moreno. O entre Núñez Feijóo y Adrián Barbón en las Asturias. El problema es que Pedro Sánchez está más cómodo con Pablo Iglesias, con Junqueras, con quien esa semana le toque en el Parlamento Vasco y desde esta semana está más cómodo hasta con la CUP. Y en esto tampoco me callo.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este viernes 23 de octubre. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué
Oye,
tal?
Qué pena lo de tu colegio, de pequeña.
¿Por qué?
La ortografía, las mates, qué desastre, ¿no?
No, pero si a mí se me daban bien. Lo que pasa es que tú sabes que la excepción confirma la regla. Y entonces eso es lo que pasa con las reglas ortográficas.
Es que las reglas
ortográficas... Que te dan lo general, pero están llenas de excepciones.
Si quieres lo discutimos otro día. Pero las reglas ortográficas no había que estudiárselas así. Lo que había era que leer para cumplirlas.
Claro, y por eso a mí se me ha dado siempre tan bien.
Ay, por Dios.
Claro.
Dale.
Lo malo estaba en las matemáticas, en algunas cosas, y en la química.
Vas a enseñar a tu padre a tener hijos, dice el refrán.
Bueno, pues vamos con cosas interesantes. Venga. Fíjate. Vamos a ver, mira, crece la presión sobre el gobierno para que decrete el estado de alarma. De hecho, en Moncloa no descartan ya una reunión del Consejo de Ministros este mismo fin de semana.
De momento lo han pedido Cataluña, La Rioja, Extremadura, Asturias, País Vasco y Melilla. Sánchez asegura que está listo para adoptar todas las medidas que sean necesarias para frenar el avance de la pandemia, intentando causar, dice, el menor daño económico posible.
Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia optan por el toque de queda.
Además, Madrid limitará las reuniones sociales entre no convivientes desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, una vez decaiga este sábado por la tarde el estado de alarma. La Rioja, Navarra y las capitales aragonesas ya están confinadas perimetralmente.
Sanidad ha notificado esta tarde 19.851 casos nuevos y 231 fallecidos.
La incidencia acumulada en España es de 348 casos por 100.000 habitantes. El objetivo que ha planteado hoy Sánchez es rebajar la cifra hasta 25 casos. Para ello, ha pedido disciplina social, máxima resistencia, espíritu de equipo y moral de victoria. Vamos, yo se le he ido a la mano al de las poesías, ¿eh? Pero bueno, no opinión.
El Pacto de Toledo cierra sus recomendaciones para las pensiones tras 4 años de negociaciones.
Propone ligar la subida de las pensiones al IPC, retrasar la jubilación y sanear el sistema en un periodo de 3 años. Deberán aprobarse el martes y el objetivo es hacerlo con consenso. Recordemos que Podemos presentó en febrero una enmienda a la actualidad y no salió adelante el borrador que ya estaba pactado.
Citado como imputado el segundo administrador de Unidas Podemos por los contratos suscritos con Neurona.
Sí, esto de Neurona es la sociedad esa de Monedero que hace informes que cobra por una pasta y que luego nadie ve. Pues eso. Carlos García Ramos prestará declaración el próximo 13 de noviembre por un presunto delito electoral. Este es el administrador. El juez Escalonilla cree que los pagos efectuados a la consultora de Monedero, con motivo de las elecciones de 2019, no pueden calificarse como gasto electoral.
Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional que confirme el procesamiento de los Puyol por organización criminal.
Del matrimonio de sus 7 hijos, los Puyolone, por aprovecharse. De su posición privilegiada y acumular un patrimonio desmedido que habrían conseguido con pagos derivados de actividades corruptas.
En el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, se siguen acumulando inmigrantes llegados en pateras.
Se han llegado a contabilizar 1.300 personas. Hoy han arribado a las costas canarias 400 inmigrantes en 7 embarcaciones. Había menores y un bebé.
El segundo y último debate de entre Trump y Biden no parece que vaya a tener un gran impacto en las elecciones del 3 de noviembre.
El cara a cara entre ambos candidatos fue más calmado que el primero celebrado en Ohio, cosa que no era difícil. Donald Trump intentó vender los logros de sus 4 años de mandato, mientras Joe Biden presentó sus propuestas para el futuro de los Estados Unidos.
Este fin de semana, recuerda, pasamos al horario de invierno.
Sí, que yo pillo un tren muy temprano el domingo, a ver si la voy a...
En fin. A ver si la vas a liar.
Sí, la madrugada del sábado al domingo habrá que retrasar los relojes 1 hora. A las 3 serán las 2. Bueno, en todo caso, si la lío, lo que hago es esperar allí. Ganaremos 1 hora de sueño y a partir de ese día tendremos la sensación de que anochece antes. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues mañana hay clásico Barça-Madrid. Sergio Ramos podrá jugar, mientras que Jordi Alba sigue siendo duda, aunque sí que ha entrado en la convocatoria. El que no va a jugar el clásico, pero en este caso el de baloncesto, en la Euroliga es Nikola Mirotic, que en menos de 1 hora arranca el partido en el Palau. Y a esa misma hora, a las 9, comenzará también el primer partido de la jornada de Liga de Fútbol, Elche-Valencia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana sábado las lluvias nos darán una ligera tregua, aunque no se descarta que pueda caer algún chubasco aislado en la mitad norte del país. Será el domingo cuando las nubes vuelvan a cubrir la totalidad de la península, dejando a su paso lluvias intensas. Se librarán de utilizar el paraguas únicamente en el extremo este peninsular. La nieve volverá a aparecer y podrá caer a partir de los 1.200 metros en los Pirineos, subiendo a los 1.400 al final de cada jornada. Las temperaturas descenderán en general y el viento soplará con mucha fuerza en las zonas de montaña, litorales peninsulares y ambos archipiélagos.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Nos quedan dos cositas más. El aumento del COVID durante el verano ha hecho caer en picado las pernoctaciones en hoteles. Con septiembre se acumulan 7 meses consecutivos a la baja. Al menos este fin de semana Canarias sale de la lista negra de Alemania y el Reino Unido. El sector, fuertemente golpeado por el virus, respira algo más aliviado justo cuando está a punto de empezar la temporada alta en Canarias. Javier Benítez.
El pronunciamiento llega una semana antes del comienzo de la temporada alta. La decisión de ambos países ya está estimulando las ventas. Las reservas desde el Reino Unido se han multiplicado por 5. Además, las búsquedas de alojamiento en Internet se han incrementado un 30%. En cuanto al mercado germano, las aerolíneas han programado 71 vuelos a las islas. La medida podría generar una recuperación del 55% del mercado turístico. Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias.
Automáticamente se empiezan a mover las reservas y ayer tuvimos una reunión telemática con todo el equipo de turismo del Gobierno de Canarias y las reservas iban bien, había mucho movimiento y eso es lo que se prevé, ¿no? La primera semana que podamos tener un importante número de vuelos y el que lleguen de nuevo turistas a nuestros aeropuertos es un síntoma de recuperar la normalidad, sobre todo porque dependemos del sector turístico, ¿no?
Hace falta implementar los test. En el Gobierno de Canarias asegura que si no se puede realizar en los aeropuertos, se hará en los alojamientos turísticos.
A vueltas con la reforma del Poder Judicial y el anuncio de Sánchez en el Congreso para parar el reloj, hoy, desde Europa, la Comisión se felicita por este paso. Corresponsal, José Luis Concejero.
Es la demostración que todo se estaba haciendo en contra de las recomendaciones europeas. Bruselas asegura que la suspensión de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, impulsada por el Partido Socialista e Unidas Podemos, es un paso en la buena dirección. Una reforma que había sido muy criticada por Europa por la injerencia del Gobierno en el Poder Judicial. Habíamos expresado nuestra posición sobre la ley, pedimos que se garantizara la independencia de los jueces, ha dicho un portavoz de la Comisión. Aplazar la propuesta y permitir una consulta más amplia es un paso en la buena dirección. Bruselas sigue muy de cerca la evolución de esta reforma y vuelve a pedir al poder político que evite injerencias en el poder judicial.
Hoy ponemos el foco en una semana parlamentaria muy intensa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los viernes, el foco lo pone Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antoine? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos?
Oye, ponemos el foco en la resaca de la moción de censura. La prensa, cosa rara, es unánime en destacar como ganador a Pablo Casado.
Pues sí, políticos, periodistas, politólogos, todos coinciden en el gran discurso de Pablo Casado. La pregunta que a modo de reflexión te propongo a ti, Ángel, y a tu, sin duda, sabia audiencia es: ¿quién más hace ese análisis? ¿Cuántos ciudadanos escucharon ayer a Pablo Casado? ¿Cuántos de esos ciudadanos son votantes del PP? ¿Cuántos de Vox? ¿Y cuántos de esos votantes de Vox o del PP dudan entre votar a uno o a otro después de ayer?
Pero me estás haciendo una pregunta a mí.
Bueno,
no, pues la pregunta. Porque aquí las preguntas las hago yo.
Bueno, pero vamos a ver, ¿sabes qué pasa? Que si te hago las preguntas se hace a ti porque yo no tengo las respuestas.
Ya, yo tampoco, pero hay una cosa que sí se puede decir, Antonio, y es que los periodistas no somos los ciudadanos, aunque en muchas ocasiones nos creamos que sí.
Ahí es donde yo pongo el foco. Mira, te guste o no el contenido, todo el mundo coincide en que ayer Pablo Casado hizo un gran discurso. Pero donde yo creo que hay que poner el foco es en la efectividad de ese discurso. Yo tengo la sensación de que una inmensa mayoría de ciudadanos de voto conservador solo les interesó el resultado final y que no era otra cosa que si el PP votó a favor o en contra de echar a Pedro Sánchez. Esa era la trampa que había planteado Vox al Partido Popular.
¿Si no estás reduciendo un poco todo?
Bueno, puede ser algo reduccionista, pero es que la gente, como me apuntabas, Ángel, vive su día a día. Tú y yo nos dedicamos a esto, y encima nos gusta, pero un ciudadano normal tiene cosas más importantes que hacer. Yo creo que desde esa perspectiva hay que bajar la trascendencia de lo que pasó ayer, porque Abascal salió noqueado y con pajaritos en la cabeza, pero buena parte de los votantes conservadores a los que iba dirigido el combate seguramente no vieron el discurso de Pablo Casado. Los politólogos dicen que un mensaje no cala de un solo impacto, hay que insistir, hay que esperar, y es eso lo que hay que hacer, esperar para saber lo que realmente sucedió ayer y cómo valorarlo.
En cualquier caso, Abascal no va a romper en las autonomías donde apoya al PP, pero claro, de cara al futuro se van a necesitar sí o también.
Bueno, lo que hizo ayer el líder del PP fue quitarse de encima virulentamente una mano que le estaba arañando desde hacía años. Lo que dijo Casado a Abascal fue que el primer partido de la derecha en España es el PP, y en opinión de Casado lo va a seguir siendo. El Partido Popular cuenta con que Vox no tiene en sus manos el hacer caer los gobiernos autonómicos que necesitan su voto. Y Vox tampoco tiene en su mano, en interpretación del Partido Popular, si llegara el momento permitir que siguiera gobernando España PSOE y Podemos, siempre y que Pablo Casado tenga la oportunidad de llegar al gobierno con el apoyo de Vox.
Oye, ¿y Vox ahora qué va a hacer? ¿Resignarse? No me pega, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que depende de lo que hagan los votantes del PP, si siguen yendo a Vox o lo dejan para volver al PP, de si los que se han ido vuelven tras la nueva estrategia, vamos a ver, es decir, de si Vox crece o mengua, que es lo que está en juego. Por eso te decía al principio que ayer Casado hizo un gran discurso, pero no sé cuántos de sus potenciales votantes le escucharon y a cuántos pudo convencer. Ahora, en el PP hablan, y cuando digo que hablan en el PP, me refiero a lo que filtran a los periodistas, que ayer se produjo un punto de inflexión en la relación que hasta ahora han mantenido PP y Vox, y te dejo una reflexión para el fin de semana. Según la geometría, la inflexión es el momento en el que una curva o línea pasa de ser descendiente a ser ascendente o al revés. No sé muy bien lo que te acabo de decir, pero ahí te lo dejo.
Vale, gracias, ¿eh? Parece que estás hablando del coronavirus en Moncloa, macho. Gracias, Antonio.
¿Dónde van los votos y dónde vuelven? Esa es la historia.
Cuídate.
Abrazo, chao. Buen fin de semana.
Adiós. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez.
Hoy ha comparecido para pedir unidad a los españoles y advertirnos de la gravedad de la situación que estamos viviendo.
Unidad entre administraciones, a nivel europeo y a nivel español. Unidad entre agentes sociales, unidad también entre las fuerzas políticas. Necesario. Y unidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Unidad no es una palabra más, es la clave de la resistencia frente a la pandemia. Resistir, ¿para qué? Para avanzar.
De verdad, el poeta se acaba. Vamos. Se le ha ido la mano hoy. Teodoro García Egea ha estado aquí con Herrera.
El secretario general del Partido Popular pide al líder de Vox que aprenda a encajar las críticas y a escuchar a sus adversarios políticos.
Vox no puede quejarse ahora de que nosotros pusiéramos las cartas encima de la mesa y dijéramos lo evidente cuando esta moción está presentada contra Casado, ¿no? Hay que tener la suficiente gallardía, como que cuando uno intenta presentar una moción contra un adversario político y el adversario político se lo afea, creo que hay que saber también escuchar lo que tiene que decir aquel contra el que se dirigen tus críticas.
Monseñor Luis Argüello es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Se ha mostrado preocupado sobre el futuro de la clase de religión en las escuelas.
Algunas de las enmiendas presentadas van más en la línea de hacer de la clase de religión una especie de gueto, y sí que nos gustaría el que la ley reconociese la importancia de un ámbito, de un área de estas características, de educación en el sentido de la vida, de educación filosófica, de educación moral, cívica y también religiosa.
Xavier Llorente es un español que vive en Cádiz.
Trabaja en un hotel allí y ha pasado hoy por los micrófonos de la tarde de COPE, donde ha contado cómo se está preparando de cara a este nuevo confinamiento.
No me genera ningún problema porque al final yo creo que es una cosa que tenemos que hacer todos, tanto en Gales como en España, y yo creo que es la única forma de prevenir el aumento de casos que estamos viendo en estos últimos días.
Y el sonido musical, Xoel López.
El cantautor gallego Xoel López ha publicado hoy Si mi rayo te alcanzara, nuevo single que formará parte de su nuevo trabajo de estudio que verá la luz el 27 de noviembre y que llevará el mismo título que este nuevo single.
Gracias, Belén.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, te cuento hoy la historia de Luca. Es un chaval de 10 años, de Sabadell, súper espabilado. Luca se ha convertido en un fenómeno viral en las redes por este vídeo.
Hola, soy Luca, tengo 10 años y soy sordo. Llevamos un mes de colegio y es que no me lo creo que todavía no estén las mascarillas visuales estas que son transparentes para ver la boca. Yo antes, cuando no había coronavirus, perfectamente podía mirar las bocas de la gente. Y perfectamente lo podía mejor oír que ahora.
La mascarilla se ha convertido en un problema para Luca y para tantos niños sordos que, como él, podían seguir perfectamente una clase leyendo los labios del profe. Luca lleva audífonos, pero el sonido que capta no es suficiente para entenderlo todo. El problema no es solo que no pueda leer los labios de profesores o compañeros, sino que la propia mascarilla disminuye el volumen de la voz. Lo explica muy bien su madre, Lidia.
Entre la disminución de los decibelios, más el no poder apoyarse en la lectura labial, la mayoría de las conversaciones o la mayoría de las frases pierden palabras por el camino. ¿Qué quiere decir esto? Que pierden sentido, y al perder sentido pierde interés.
Luca intenta compensar la dificultad para seguir las clases con trabajo extra en casa. Cada tarde repasa con su madre todo lo que le han explicado y además, claro, de hacer los deberes de cada materia. Aún así, hay muchas cosas que se le escapan.
Muchas veces ha llegado a casa, me ha enseñado un examen y me ha dicho: mamá, es que esta pregunta la profesora no la había explicado en clase. Y yo he hablado con la profesora y sí, obviamente lo había dado en clase, pero él pierde muchísima información dentro de clase.
El colegio de Luca pidió a principio de curso mascarillas visuales para los profesores y compañeros del chaval, pero el problema es que, aunque hay varios tipos, no están homologadas.
Que hay muchísimas y muchos tipos de mascarillas visuales en el mercado, pero no hay ninguna que esté homologada. Sí que tienen los certificados de la Unión Europea, de la UNE, pero Educación se escuda en que no están homologadas, no tienen homologación, y como no tienen homologación, no pueden enviar estas mascarillas.
Mientras tanto, Luca sigue dándolo todo cada día en clase y después en casa, como su madre, Lidia, para no quedarse atrás, pero el curso se va complicando cada vez más y las mascarillas no se lo están poniendo nada fácil. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Seguís hablando de la comparecencia de esta mañana de Sánchez para no anunciar nada sobre el tema del coronavirus. Hola, Nekane.
Eso es, Ángel. Y nos dice sobre esto María, que le da la sensación de que ha dicho que nos busquemos la vida y si te contagias, pues mala suerte. También nos dice Asunción, creo que se debería optar por el toque de queda en todo el país y salidas muy concretas. Otro oyente nos escribe que a estas alturas ya se tendrían que haber creado mecanismos legales para facilitar las limitaciones. No puede ser que la justicia tumbe lo que decide un gobierno. Y también escuchamos su opinión, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Se ha lavado las manos y ha dejado a las comunidades autónomas que sean ellos los que tomen las decisiones. Si sale bien, él se colgará la medalla. Y si sale mal, la culpa será de los presidentes y presidentas de las distintas comunidades autónomas.
Nos dice Víctor que lo de Madrid es un toque de queda al uso, pero sin llamarlo así, que poco favorecen las luchas de poder. Y también os estamos leyendo en Twitter, en @expositocope, donde ya está colgado el videoblog de hoy, sobre los socios de gobierno. Nos dice Elena que el gran problema de Sánchez es que depende del chantaje de sus socios. Tiene que contentar a todos y eso no es fácil.
En un rato, en el tema del día, te vamos a contar cuál es la situación de los colegios mayores universitarios. Todos han tenido que tomar medidas para evitar los contagios entre residentes, claro. Algunos incluso han tenido que confinarse. Te lo contamos a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Nos los podéis enviar a facebook.com/lalinternacope, también a Twitter en @expositocope. En el WhatsApp te escuchamos en el 600544555 y también te leemos en Instagram en expósito-cope.
En 4 minutos, deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Me sobran 3.50 para decirte que mañana se juega el partido de los partidos y algunos le han casi titulado como el Baby Classic, porque juega Ansu Fati de 17 años frente a Vinicius, que acaba de cumplir los 20. No se habla de Messi ni de Benzema, se habla de estos dos niños que nos están cautivando a todos en el fútbol español. Te lo voy a contar todo a las 8:30.
¿Nos está cautivando Vinicius?
Hombre, es el máximo goleador del Madrid.
¿Ahí? Claro, ¿ha metido uno?
No, ha metido tres.
Vale.
Pídele cuentas a Benzema, que es tu ídolo.
Vale.
Hasta luego.
Hasta ahora, Manolo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Dígame, señora.
Bueno, estoy que se me sale el corazón llorando. Es la primera vez que llamo a un programa como el suyo. Le juro, lloré. Digo, no gana. Bueno, no sé ya qué decir. Vosotros sois únicos. Os quiero, os amo. Gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros, con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
La Primitiva presenta Las aventuras del señor El Destino. Hoy, emperadores.
Entonces, señor El Destino, ¿qué hacemos con Julio César?
¡Emperador!
¿Con Napoleón?
¡Emperador!
¿Con Carlos I?
¡Emperador!
¿Y para cenar? No me lo diga.
¿Emperador? ¡Qué con mucho ajito!
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa La Primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Muy buenas tardes, Expósito, mañana a las 4 en punto de la tarde en el Cano, con permiso del COVID, no de la autoridad, sino del COVID, vamos a vivir posiblemente uno de los grandes partidos del mundo. Ya saben que cuando se juntan el Barça y el Madrid, 650 millones de espectadores están pendientes de la televisión, de la radio y de las redes sociales. 180 países quieren ver lo que hace Messi y lo que hace Benzema. Pero atención, de 700 periodistas que habitualmente cubren ese partido en directo, mañana solo pueden entrar al campo del Barça 55 para oír los goles del Barça y del Madrid.
Leo, 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 golazo.
¡Dar gol! Sergio Ramos.
Jordi Alba. Lionel Messi.
Oh my goodness.
Lionel Messi.
Castellano, inglés, francés, italiano, chino, japonés, ruso, todo el mundo va a estar pendiente de lo que ocurra en ese encuentro. Por eso abrimos líneas con Barcelona y Madrid para conocer la última hora de los dos equipos. El Barça, Elena Condis, ¿qué última hora tiene?
La única y gran novedad es Jordi Alba, que ha recibido el alta médica tras 20 días de baja por una lesión en los isquios. En la convocatoria de 24 futbolistas aún no están ni Ter Stegen ni Umtiti. Ambos siguen en la enfermería. Koeman, que ha jugado 14 clásicos, ve el partido de mañana muy igualado, cree que la presencia de Ramos puede ser fundamental y que el Madrid no acusará las últimas dos derrotas.
Yo creo que no es depende el resultado del último partido, ni para nosotros ni para Madrid. Y saben ellos mismos mejor que nadie que toca ganar el partido después de las últimas dos derrotas. Y no creo que haya ni una influencia en lo que ha pasado últimamente.
Bueno, ya sabemos que los jugadores del Barça, con lista incluida, descansan ahora mismo en sus domicilios para preparar el partido de mañana. ¿Dónde está y qué última hora tiene el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, pues los 20 convocados por Zinedine Zidane ya se encuentran en la ciudad condal. Sergio Ramos es la gran novedad de la lista, se ha recuperado de esas molestias en su rodilla izquierda. Luis López, el tercer portero, entra en detrimento de Altuve y son 5 las bajas que tiene para el partido de mañana: Eden Hazard, Carvajal, Odriozola, Odegaard, además de Mariano. Zinedine Zidane dice que hay que cambiar el chip, olvidarse de las dos derrotas y ganar a un Barcelona que califica así.
El Barça siempre el Barça, es un equipo competitivo, es un equipo que sabe jugar muy bien al fútbol y te puede complicar las cosas, como siempre.
Bueno, aunque Melchor y Elena y Melchor ya nos han adelantado un poquito, queremos profundizar. ¿Cómo está Jordi Alba? ¿Jugará Jordi Alba? ¿Será titular el lateral izquierdo del Barça, Elena?
Escuchando a Koeman, todo invita a pensar que mañana Jordi Alba reaparecerá como titular. El lateral ha completado con muy buenas sensaciones los dos últimos entrenamientos. Si mañana no siente ninguna molestia, lo hablará con él y le veríamos en la alineación de Koeman.
Bueno, siempre la última palabra tiene el jugador mismo, porque él sabe perfectamente si está en condiciones de jugar, sí o no. Un momento de esperar para si hay reacción, sí o no. Si no, tiene muchas posibilidades de jugar mañana.
Bueno, también nos ha dado el apunte Melchor Ruiz de Ramos, pero profundicemos. Si el capitán viaja, ¿será para jugar, Melchor?
Sí, absolutamente. Ya lo apuntábamos anoche en el partidazo. Se ha recuperado de esas molestias en la rodilla que le impidieron estar ante el Shakhtar en Champions. No se va a arriesgar, como ha reconocido Zinedine Zidane, porque ya está recuperado. Es una pieza fundamental en el equipo, como ha reconocido el propio técnico francés.
Sergio está recuperado y va a estar con nosotros. Se trata de estar a 100% y yo creo que Sergio ya está.
Bueno, estamos dando datos del partido, datos informativos, pero queremos saber más datos de ese encuentro. Pedro Martín, ¿qué podemos tener en cuenta de los Barça-Madrid del Camp Nou?
Pues tercero contra noveno en esta jornada, por partidos aplazados, pero también porque han perdido los dos 5 puntos en esta liga. Vienen los dos de derrotas en la misma jornada, algo que no pasaba desde el año 2001. Y aunque un Barça-Madrid ya no es algo excepcional, sino algo solamente especial y no excepcional como pasaba hace unos años, recordar que es así porque después de 244 clásicos, el balance es tan igualado como 96 victorias del Madrid, 96 victorias del Barça y 52 empates.
Tremendo. Bueno, pues después de los datos vamos a hablar de los futuros.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, 99 euros.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Bueno, hablando de los futuros, evidentemente mañana Koeman y Zinedine Zidane se juegan mucho. Ustedes dirán, seguro que se juega más el francés, pero ¿se imaginan que Koeman pierde? Seguro que se daría la vuelta a la tortilla. Pero vamos con el que es noticia. Andrea Peláez, ¿qué ha dicho Zizou de su futuro y el Madrid?
No es ajeno Zinedine Zidane, Manolo, a las críticas que le señalan como principal responsable del momento que atraviesa el equipo, pero está, o al menos asegura estar, bastante tranquilo con su futuro. El de mañana es un partido crucial que puede marcar su devenir en el club según lo que suceda, pero el francés confía ciegamente en sus jugadores y en su trabajo.
¿Usted siente que se juega el futuro o es una locura?
No, es lo que se dice, ¿sabes? No te lo voy a negar. Se dice así, es que cambia, no ha cambiado nada, ¿sabes? Al final no ha cambiado, el año pasado igual, cuando estaba la primera etapa igual.
Yo quería saber si en estos días tan complicados usted ha sentido el apoyo, la confianza, el respaldo de su presidente, Florentino Pérez, y del club en general.
Sí, de todos, y al final, ¿sabes? He ganado muchas cosas con los jugadores, me han hecho ganar muchas cosas.
¿Se siente en deuda con estos jugadores, con este vestuario?
No creo.
Bueno, pues redacción del Confidencial, Ulises Sánchez Flor. Imaginemos, hagamos un juego. Mañana pierde el Madrid, Zidane dimite, a Zidane lo cesan o Zidane continúa.
Bueno, vamos a ver, hay diferentes formas de perder. La realidad dice que Zidane llega al Clásico con dos batacazos, con dos partidos donde la imagen ha sido bochornosa, incluso vergonzante. Si en el Camp Nou, si en el Clásico, el Real Madrid se pega otro batacazo, Zidane va a quedar en la cuerda floja y a expensas de lo que suceda el martes en el partido de la Champions contra el Borussia Mönchengladbach. Con lo cual yo creo que aguantaría hasta la próxima semana y en Alemania podría pasar de la cuerda floja a tener que despedirse o tener que pactar su salida con Florentino Pérez.
Bueno, Koeman de momento está tranquilo, pero ojito, ¿eh? Koeman lleva 2 jornadas en liga consecutivas que no gana. Si mañana Koeman perdiera con el Madrid, cuidado, se pondría 6 puntos. Baggiori, ¿está Koeman tranquilo? ¿Es consciente de lo que tiene por delante?
Sí, Koeman sabe lo que se juega, pero está tranquilo, sabe que el Clásico es un partido especial porque ha vivido muchos como futbolista, no esconde que ganar sería importante para que el equipo coja confianza, que sería un espaldarazo sin duda para su proyecto, pero dice que ya lleva muchos años en esto para manejar bien la presión y que espera poder dormir tranquilo esta noche.
Es un Clásico donde existe siempre más presión, pero llevo muchos años en este deporte. También estoy acostumbrado a aguantar esta presión y dormir tranquilamente.
A ver, Barcelona, redacción de MediaPro, Ricardo Rossetti, ¿tú crees que este es el partido que va a marcar el futuro de Ronald?
Hombre, Manolo, yo creo que los clásicos siempre pueden marcar, sobre todo si hay resultados abultados, pero la verdad es que no creo que ahora mismo Koeman pueda quedar tocado, se la juegue por un partido como el de mañana. No llega discutido, no llega puesto en duda, y además es más, creo que los focos están puestos más en el terreno de juego que en el banquillo. Es verdad que a Koeman se le examina si pone a Griezmann o cómo maneja el tema de Ansu Fati, de Pedri, de Trincao y los minutos que le puede poner, pero no creo que mañana un resultado le pueda afectar, eso sí, salvo que sea una goleada estrepitosa.
Bueno, le voy a decir una cosa. Hablando de futuros, el que más directo es Gerard Piqué. El líder del Barça, no el capitán, pero el líder del Barça, hacía mucho que no hablaba. La última vez que tomó la palabra fue en agosto.
Creo que el club necesita cambios y no hablo ni del entrenador ni de los jugadores. No quiero señalar a nadie. Creo que estructuralmente el club necesita cambios de todo tipo. Creo que nadie es imprescindible. Yo el primero me ofrezco en que si hay que venir sangre nueva, soy el primero en irme, en dejarlo.
Esta rajada fue después del 2-8. Por cierto, Piqué ha renovado ya. Pero Gil, hoy a los compañeros de La Vanguardia, menuda rajada que se ha pegado, ¿no?
Sí, concretamente en entrevista que firma Joanjo Pallás, dice Piqué que hubiera actuado de manera diferente para gestionar la bomba Messi del verano y que es decepcionante el trato del club hacia sus figuras legendarias, como el mismo Leo, de quien dice debería llevar el nombre del Camp Nou, Puyol o Valdés. Le indigna al central que el club se gastara dinero en redes sociales para criticar a los jugadores de la plantilla y más todavía que Bartomeu mantenga en el club a la persona que lo habría promovido, Jaume Masferrer. Eso, para Piqué, marca un punto de decepción y no retorno en su relación con el presidente. Añade que no fue coherente el cese de Valverde a mitad de temporada y menos que se quisiera dejar el peso de esa decisión en el seno de los capitanes. Dice Piqué que si los jugadores han tenido poder es porque otros, directiva, no han querido ejercerlo. Un Piqué que no comparte que se meta a jugadores y trabajadores en el mismo cesto de la rebaja salarial.
Pero ustedes han fijado que mañana se juega el partido y hoy se pega Piqué esta rajada. No sé si Koeman Bayori estaba afectado por oír esto.
No, a Koeman le ha parecido bien que Piqué exprese su opinión, aunque sea 24 horas del clásico, porque conoce bien las dinámicas del club y porque está seguro de que ni el ruido mediático que esa entrevista genere ni su relación con la directiva le van a afectar a su rendimiento en el campo.
Bueno, que Gerard lleva muchos años aquí. Yo llevo solo 2 meses, 3 meses aquí, entonces él lleva muchos años y tiene su opinión, y respecto a su opinión, también es un jugador, una persona listo, que él sabe perfectamente que si hace una entrevista de este tipo, bueno, que mañana es un partido donde él va a estar y va a jugar bien. Y él lleva esta experiencia como jugador, como capitán, con respecto a cualquier opinión. Si el jugador está metido en el tema, es lo más importante, y él está. Entonces, a pesar de esta entrevista.
Bueno, a ver, Brotón, ¿a ti qué te parece que Piqué se pegue esta rajada? Libertad de opinión, pero que la rajada se la pegue un día antes del clásico y recién renovado.
Siempre pensé que Piqué no daba puntadas sin hilo cuando hacía unas declaraciones. Es decir, que cuando Piqué habla sabe perfectamente lo que dice, por qué lo dice, cuándo lo dice y en qué momento quiere lanzar un mensaje. Es evidente que si lo ha hecho antes de un derbi es para que tenga más, o un clásico, para que tenga más repercusión. No me parece de todas maneras nada escandaloso lo que ha dicho Piqué. Es más, sabíamos todos lo que había dicho Piqué. A mí lo único que me ha sorprendido es el palo que le ha dado a Setién diciendo que ahora se trabaja lo que no se trabajaba antes. Piqué siempre es especial y sabe lo que dice, cuándo lo dice y cómo lo dice.
Y sobre todo lo que hace, porque lo que ha hecho es: estoy con el club, pero negocio con la directiva, vosotros os rebajáis un 30, yo un 50. Víctor Navarro, los jugadores del Barça, ¿ya han acordado por fin sentarse a hablar con la directiva?
Así se lo han comunicado al club a través de un burofax enviado a las 5 de la tarde. En él detallan que acudirán a negociar a partir del lunes separados de los trabajadores. Formalmente habrá una sola mesa, pero la dividirán en dos procesos. Fuentes cercanas a los jugadores decían a Deportes Cope que este fin de semana decidirán quiénes les representarán. Serán entre 3 y 4 personas y descartan que vayan personalmente los futbolistas.
Bueno, pues atención, porque antes de hablar del futuro tenemos que hablar del presente, y el presente es Leroy Merlin, Gema Santos.
Claro que sí, es momento de irnos todos hasta el Leroy Merlin porque están de enhorabuena. La gran fiesta de la casa está aquí de nuevo y en Leroy Merlin tienes los precios más bajos del año. Con las ofertas que han preparado ya verás qué fácil es convertir tu casa en una auténtica fiesta. Mira, un ejemplo. Para tu salón, ahora mismo el suero laminado Telde, antibacteriano, de uso intenso, lo tienes con un 20% de descuento por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Visita corriendo tu tienda Leroy Merlin más cercana y atrapa estos precios, los más bajos del año, hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bueno, venga, tiempo de juego, Paco González, Pepe Domingo Castaño, mañana espectáculo, 4 de la tarde, Camp Nou, arriesguemos. ¿Qué 11 crees, Elena, que va a poner sobre el terreno de juego Ronald Koeman?
Griezmann, el jugador espera estar en la alineación por los inputs que me llegan desde hace unos minutos, pero la realidad es que Koeman no ha dado ninguna pista sobre el francés. Así que con esta incógnita en el 11, la apuesta es Neto en portería, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Jordi Alba en defensa, Busquets y De Jong en el doble pivote, Griezmann o Trincao en la derecha, Coutinho, Ansu Fati y en punta Messi.
Tu apuesta es Melchor Ruiz por un 11 formado por ¿quién en el Madrid?
Por Thibaut Courtois en la portería, con Nacho lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, con Varane y Ramos como pareja de centrales, con Casemiro, Modric y Kroos en la medular. Tengo la duda entre Asensio o Isco en función de que quiera jugar un 4-4-2 o un 4-3-3 junto a Benzema y a Vinicius Junior.
¿Se han fijado ustedes que es un partido en donde no decimos quién llega mejor, sino quién llega peor o quién llega menos mal? ¿Tú, Oliva, quién crees que llega peor al Clásico?
Sin duda el Madrid, Manolo, y tú lo sabes. Tú viste al Madrid el miércoles ante el Shakhtar, lo viste y lo contaste el miércoles ante el Shakhtar, el ridículo de la primera parte, viste y narraste cómo el Cádiz le ganó y le hizo un montón de ocasiones. Entonces este debate está claro, el Madrid está mal, llega peor, y no digamos su entrenador, ¿no?, que está incluso en entredicho su futuro.
Tobar, ¿no estás de acuerdo con tu hermano Oliva?
Y tú lo sabes, dice aquí mi amigo Oliva, pero vamos a ver, querido.
Bueno, lo sabes.
Llega peor porque tiene 7 puntos y el Madrid tiene 10, eso en primer lugar. En segundo término, el Barça viene de perder con el Getafe y empatar con el Sevilla. Vamos, un punto sobre 6. Y luego ganó el martes, lío de Piqué. Bueno, es verdad, contra la banda de Don Melitón, eso, el Ferenbaros, que le ganó 5-1. Sí. Y luego está el lío de Piqué, que todos diréis, es que está listo día, Piqué, es un iluminado, sabe tan bien lo que dice, pero a mí me parece que es un momento absolutamente inoportuno y que yo creo que Koeman llega igualmente tocado que Zidane. Así que para mí llega peor el Barça.
Javi Pascual, ¿la gente que está con Oliva o con Dobarro?
Pues Manolo, hay una amplia mayoría que está con Oliva, concretamente el 80% de nuestros copenautas, que cree que llega peor el Real Madrid a este partido por el 20% restante que piensa como Dobarro y que es el Barcelona quien llega peor al Clásico de mañana.
Bueno, les voy a decir una cosa, no sé si llegarán bien o mal, pero Sánchez Martínez en el VAR y Martínez Munuera es el colegiado, la pareja que van a dirigir este partido. Y me da a mí Juan Arias, fíjate, todavía no ha empezado el partido, que no ha gustado mucho en Barcelona la designación de Martínez Munuera como árbitro.
Se le critica por perjudicar al Barça en un partido de Copa contra el Athletic de Bilbao que acabó con eliminación azulgrana. También se le achaca de beneficiar al Real Madrid en un partido contra el Sevilla, de aplicar distintos raseros en un encuentro contra el Getafe, la interpretación de dos penaltis, uno para cada equipo, y de ayudar a los blancos en un Real Sociedad-Real Madrid cuando estaba en la sala Bor al conceder un penalti polémico a Vinicius y anular un gol legal a Januzaj.
Bueno, lo que no engaña como el algodón son los datos. A ver, Pedro Martín, háblame de este árbitro valenciano.
Que ya tiene 38 años, 8 temporadas en Primera División y que va a dirigir su primer clásico. Por cierto, esta temporada está bastante tarjetero. 24 partidos ha dirigido al Barcelona, 18 victorias, 3 empates, 3 derrotas y otros 24 partidos al Madrid, con peores resultados. 15 victorias, 5 empates y 4 derrotas.
Todo eso mañana en el tiempo de juego de la COPE.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero.encasa.com. Balduero, edición limitada.
Bueno, además de ese Barça-Real Madrid, mañana cierra la jornada el Atlético Madrid-Betis. Otro partidazo que pita el mejor árbitro de nuestro país, Mateo Laoz. Última hora de los de Simeone, Javi Gómez.
Con buenas noticias para el Cholo. Jiménez ya está al mismo ritmo que sus compañeros, Manolo, y todo apunta a que volverá a una convocatoria. El que no ha entrenado es Saúl, ha dicho Simeone que todavía está al 80%, y del partido, si alguien tiene dudas si afectará a los colchoneros el 4-0 del Bayern, escuchemos al Cholo.
Yo confío absolutamente en mi equipo, más allá de la derrota siempre dolorosa por el resultado abultado que fue Múnich. Me quedé con un montón de cosas positivas y creo absolutamente en el equipo que tenemos. Lo veo jugar con opción, con mucha intensidad, con mucha gana de ser protagonistas. A partir de eso, ojalá que mañana hagamos un buen partido.
Y enfrente el Betis, que es una montaña rusa, gana tanto como pierde. ¿Cómo viaja a la capital de España, Ocaña?
Con la intención de dar una mejor imagen que ante la Real Sociedad, pero sin Emerson. El lateral derecho no se ha recuperado, Manolo. Va a jugar Martín Montoya de titular y además Sidney se cae de última hora, que era central titular en los últimos partidos. Aitor Ruibal tampoco entra de titular en el choque, y ojo porque puede haber cambios. Entrará William Carballo y Sanabria en el 11 de Pellegrini.
El canario Hernández Fernández dirige el partido que se juega a las 6:30 entre el Sevilla, otro campeón, y el Eibar. La noticia en el Sevilla, ¿cuál es, Víctor Fernández?
Que Ocampos es seria duda, no se ha entrenado en el día de hoy. Navas y Sergi Gómez sí se han recuperado después de salir tocados ante el Chelsea. Lopetegui no quiere bajar la guardia después del partido en Londres. Dice el técnico del Sevilla que a Eibar les exigirá como el que más.
Fue un partido complicadísimo. Hace 2 meses y pico tuvimos un partido complicadísimo aquí ante un rival que tiene una manera de jugar tremendamente reconocible y lo hace.
Bueno, pues ese rival es el que dirige Mendilibar y tiene noticias, ¿no, Óscar y medio?
Sí, porque la expedición armera se encuentra ya en Sevilla, donde ha viajado con las novedades de Diop, que vuelve tras sanción, y la de Espósito, una vez superado sus problemas físicos. Se han quedado en Eibar por lesión Vigas, Recio y Cote, mientras que los canteranos sevillistas Pozo y Brian Hill se postulan como titulares mañana ante el club que pertenecen.
Fíjense, mañana coinciden dos partidos, ese Sevilla-Eibar y el Osasuna Athletic que pita Cuadra Fernández. Las noticias del equipo de Pamplona, ¿cuáles son, Alberto Sanz?
Osasuna afronta el partido del centenario con ilusión y con orgullo. No llega Lucas Torró, pero sí que entra en la convocatoria Roberto Torres, al igual que los futbolistas de Osasuna, promesas después de los positivos del equipo filial. Osasuna afronta un centenario frente al mejor enemigo, el Atleti.
Este partido, que se iba a jugar a las 6:30, se ha cambiado el horario, porque no estaba previsto que se disputase en esa franja. ¿Y se ha enfadado Garitano Peña?
Sí, la verdad es que no le hace mucha gracia al técnico vizcaíno, que ha incluido en la convocatoria a Yuri Berchiche como única novedad. Digo que Gaizka Garitano ha dicho que tanto cambio no es serio.
Estamos acostumbrados a que nos cambien cada jornada casi los horarios de los partidos. Pero sí que es verdad que como filosofía de liga, que te cambien los partidos casi cada jornada a mitad de semana, no habla muy bien de la liga, ¿no?
Bueno, nos vamos al partido que abre jornada, porque hoy viernes ya hay fútbol, aunque ya saben que sigue la pelea entre la Federación y la Liga. Y abre ese partido el Elche-Valencia, que 5 años después se vuelven a encontrar en primera. ¿Con qué noticias, Villarejo?
En el Valencia, doble lateral, juegan Lato y Gaya en la izquierda. En el Elche entran Rigoni y el colombiano Lukumi en el centro del campo. Derbi de la Comunidad Valenciana a las 9 en el Martínez Valero, pita el riojano Sotogrado.
Todos tienen que estar seguros, como seguro es que me va a traer un mensaje Gemma Santos, que me mola beberti.
Pues sí, Manolo, es momento, como cada día, de recordar a todos nuestros oyentes lo bien que nos cuidan en Berti. Lo seguro es que estamos siempre a su lado. Y ahora mismo, además, en Berti.es nos ahorramos un montón de dinero. Para todos, este super ofertón. Escucha, 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? 40% de descuento para ti ya mismo en Berti.es. Date prisa, haz como nosotros. Contrata tu seguro en Berti.es.
Bueno, ya saben que mañana en Tiempo de Juego no solamente tiene cabida al fútbol de primera, sino que le damos un repaso a todos los deportes. Mañana vamos a estar muy atentos a Avilés, de los 4 rivales de Champions de los equipos españoles. ¿Qué compromisos tienen?
Pues mira, Manolo, el primero de ellos a partir de las 9 de la noche de hoy, el Stade Reims en Francia se mide al Angers, es rival del Sevilla en Champions el próximo miércoles. Mañana, desde las 3:30, por ejemplo, el Borussia de Mönchengladbach, rival del Real Madrid, visita el estadio del Maguncia. La Juventus, el rival del Barça, se enfrenta el domingo al AS Verona, y el Salzburgo, rival del Atlético de Madrid, juega contra el Austria de Viena este fin de semana. Y además, te destaco, Manolo, otros 3 partidos, el Manchester United-Chelsea, el Olympique de Lyon-Mónaco y el lunes, el Milan-Roma.
Vaya espectáculo, hablamos de la segunda división, pero antes de que Javi Pascual me dé un repaso a los partidos, Dani Asenjo, ahora resulta que los positivos del Alcorcón no son positivos, sino que eran falsos positivos. ¿Qué es lo que ha pasado?
Lo que ha pasado, Lama, es que los 9 positivos por coronavirus del martes por la noche era un error, un fallo en la prueba. De hecho, esos 9 positivos han dado negativo en las PCR del miércoles y de ayer jueves. También es negativo uno de los 3 jugadores que dio positivo el pasado sábado. Con los resultados en la mano, la Liga entiende que el Alcorcón no gasta sus 2 cupos de partidos de suspensión y confirma que cuenta con jugadores suficientes para enfrentarse el lunes al Mallorca.
A ver, además de esta noticia, Javi Pascual, ¿qué destacamos de esta jornada que hemos tenido, ya saben, entre semana? Ayer se jugaron partidos también.
Sí, pues la octava jornada comenzará mañana a las 6:15 con el Cartagena Las Palmas y el Logroñés Lugo. Además, el Español defenderá esta jornada el liderato en Tenerife. Y en la lucha por la segunda posición tenemos el Almería Fuenlabrada, el Albacete Rayo, el Sporting Monferradina y el Málaga Mirandés. Mientras, por abajo, el Sabadell intentará sumar sus primeros puntos en su visita a Zaragoza.
Bueno, parón para la Liga Iberdrola. ¿Por qué? Por una buena causa. La causa, Andrea Peláez, que juega España.
La clasificación para la Eurocopa de 2022, Manolo, el cuarto encuentro de la selección española ante la República Checa es en menos de 5 minutos. Es en la Cartuja de Sevilla con público que va a decidir este partido si hay líder en solitario en el grupo D o continúa el empate entre España y las checas. En el 11 de Jorge Vilda, la sorpresa es Esther González, pichichi de la Liga, que entró en la convocatoria en sustitución de Jenny Hermoso.
Venga, nos montamos en el sillín, damos pedales que nos vamos a la vuelta.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Hoy, si te cambias a Endesa, consigues un mes gratis. Porque hoy hemos vuelto a ponernos en marcha y necesitamos más energía que nunca. Contrata ya en cambiataendesa.com. Llámanos gratis al 800-760-909 o visita tu punto de servicio más cercano y llévate tu mes gratis.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bueno, venga, vamos al sprint. ¿Cómo ha ido la etapa de hoy en la Vuelta, Erifrade?
Etapa a la que no vino el Cierzo y hubo un sprint que ganó el irlandés Sam Bennett.
Quique Iglesias, los protagonistas que han dicho.
Alejandro Valverde mejora la cara con el paso de los días y es consciente de que va a tener que trabajar mucho para hacer campeón a Enric Mas ante el poder de Roglic.
Bueno, vamos a ver, sobre todo hay que pensar en Enric e intentar ganar la Vuelta.
¿Lo ves arriba hasta el final luchando con Roglic?
Por supuesto que sí, lo veo muy bien. Ayer era un día un poco extraño, no se fue rápido toda la primera parte y luego con el frío, las piernas la verdad que estaban bastante duras.
¿Alguna novedad en la general, Eri?
Sin cambios en el top 10, Roglic lleva la roja, segundo Martin a 5 segundos, tercero Carapaz a 13, cuarto primer español Mas a 32 segundos.
Quique Iglesias, mañana que tenemos.
Etapa 5, la primera de este fin de semana aragonés, 184 kilómetros desde Huesca a Sabiñánigo, que ya es dar vuelta, 3 puertos de montaña.
Y en el Giro hemos tenido lío, ¿qué es lo que ha ocurrido en la ronda italiana, Arauz?
Lío monumental en el Giro de Italia después de que los ciclistas se hayan plantado en la línea de salida en protesta por el largo kilometraje y por las condiciones climatológicas adversas. Finalmente la organización ha recortado la etapa de 258 a 124 kilómetros y la victoria final ha sido para el checo Jan Czerny.
En motociclismo este fin de semana, Gran Premio de Teruel, ¿cómo ha ido la jornada de hoy, Borja González?
Primera jornada de entrenamientos en el Gran Premio de Teruel, de nuevo en el Motorland de Aragón. El japonés Nakagami ha sido el más rápido por delante de Viñales. Mir, el líder de la general, ha sido quinto. Eso en MotoGP, en Moto3, el mejor, el ganador de la última carrera, Masia, por delante de Alcoba, con el primero del Mundial Arenas noveno. Y en Moto2, el más rápido, Lous, por delante de Jorge Navarro y de Héctor Garzo.
De las motos a los coches, como me mola decir, Portimao. Pues ese es el gran premio que se disputa el fin de semana. ¿Con qué noticias, Carlos Miquel?
Un circuito que ha encantado a todos los pilotos, circuito nuevo con el que es una auténtica montaña rusa, el más rápido Bottas por delante de Verstappen, los McLaren van francamente bien, ha habido muchos incidentes hoy, entre ellos un accidente de Verstappen que no ha sido sancionado, tercero Norris, quinto Sainz, le escuchamos.
En un día difícil, una pista difícil pero divertida, he podido disfrutar del día y bueno, ha habido mucha bandera roja, muchos accidentes, gente haciendo errores, pero bueno, al final hemos podido rodar bien.
Euroliga, en apenas unos minutos comienza el Barça-Real Madrid. ¿Juega Mirotić al Verdier?
No juega Lama, por unas horas no completa el protocolo de 14 días fuera que marca la Euroliga para los jugadores que han dado positivo. Tampoco Claver en el Barça, se lo pierden Coser y Carroll en el Real Madrid. Segundo clásico de la temporada, el primero en la Supercopa para el conjunto blanco.
En balonmano, Luis Malvar, ¿qué tenemos este fin de semana?
Pues la Liga Sobal, peor imposible. Ya son 13 los equipos contagiados de los 18. Este fin de semana tan solo se disputa un partido, Logroño-Puente Genil. Están aplazados 8 equipos, 8 partidos, cada semana se superan.
Jornada de Liga en Fútbol Sala, ¿con qué noticias, Santi Duque?
Empiezan 2 minutos, Manolo, los Osasuna, Magna, Burela, único partido del día tras el aplazamiento del Levante, Jaén. El COVID también ha aplazado Loparrulo, El Pozo, el partidazo de esta jornada 6, domingo a las 12 en gol, Valdepeñas, Barça.
Ana Huertas, pendientes de Jorran, ¿cómo le va el español?
Pues está ya en marcha la segunda ronda, él ahora mismo está 31, en el puesto 31, ha bajado 16 puestos respecto a ayer, y Tiger Woods no ha empezado tampoco en su mejor nivel, se encuentra ahora mismo en el puesto 76.
Programa de televisión, Españoles por el Mundo, información Manu Torralba.
Alejandro Davinovich ha caído en Colonia ante Diego Schwartzman por 2 sets a 1, ahora mismo Sara Sorribes enfrenta a Sabalenka en Ostrava en cuartos de final, ha ganado 6-0 el primer set y comienza el segundo.
Ya saben, ahora tienen dos opciones, escuchar la linterna con Expósito o escuchar ese partidazo entre el Elche y el Valencia. Ustedes elijan, lo más importante, que sigan en la comedia.